19 minutos pasan de las 9 en punto de la mañana y ahora sí, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, que como les anunciaba a primera hora de la mañana, se trata de Ángel Garrido. Él es consejero de Presidencia y Justicia y además portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Señor Garrido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé yo, si bueno, quiero decir, está muy bien como saludo esto de buenos días, pero yo no sé si son unos días especialmente buenos para alguien que forma parte del Partido Popular y se desayuna con esta noticia que ya adelantábamos ayer todos los medios de comunicación sobre esta operación policial que se ha llevado a cabo en Valencia. Señor Garrido, ¿por qué el Partido Popular? Ya sé que esta es la pregunta del millón, la que hoy le van a hacer a todos los miembros del Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular ha tardado tanto en meter la tijera en el partido en Valencia?
Bueno, en algunas de estas personas, sobre algunas de estas personas ya se había actuado. Es verdad que algunas de las cosas que hoy se conocen son cosas nuevas de personajes impresentables ya viejos, ¿no? Y esto es así. En cualquier caso, sí que es cierto que la ciudadanía nos ha recriminado, que a veces no hemos actuado con la rapidez necesaria y con la contundencia necesaria contra la corrupción, y seguramente eso ha sido un factor fundamental a la hora de haber perdido una parte de ese electorado. Yo creo que lo importante es que el Partido Popular ha aprendido la lección y ha aprendido a ser mucho más riguroso y mucho más vigilante en todos estos asuntos. Creo que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos dado ejemplo con un montón de medidas de regeneración que iban a nuestro programa electoral y también con compromisos que adquirimos ya durante la campaña, como la posibilidad de que cualquier diputado que fuera imputado tuviera que dejar su acta. Y esa es la línea a seguir. ¿Que hemos cometido errores? Sin duda. Si no, no habríamos recibido el castigo que hemos recibido. Por lo tanto, lo importante, si eres inteligente, es aprender de esos errores y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Es lamentable todo lo que ha ocurrido en Valencia. Son lamentables los personajes que circulan en torno a estos asuntos y yo espero que la ley actúe con contundencia sobre todos ellos.
Escuchándole, entiendo que usted forma parte de esa parte, valga la redundancia, del Partido Popular, que considera que la corrupción ha sido seguramente el factor que más daño les ha hecho a ustedes, ya no solamente en las elecciones generales, sino también en las anteriores elecciones, en las municipales y en las autonómicas.
Sin lugar a dudas, ha sido el elemento que más perjudicial ha resultado para el Partido Popular. También a veces una actitud un poco de alejamiento de la ciudadanía, que yo creo que también eso pasa factura en un momento como este. Por eso digo que hay que tomar buena nota de los errores que se han cometido para no volverlos a cometer, y yo creo que el Partido Popular ha tomado muchas medidas precisamente en esta materia y singularmente en el caso de la Comunidad de Madrid. Hace muy poquitos días la presidenta presentaba todo un paquete de medidas por la regeneración democrática, porque entendemos que es un mandato ciudadano, es una convicción personal en primer lugar, pero desde luego es un mandato de la ciudadanía que actuemos de forma contundente en toda esta materia.
Son muchos los ciudadanos que dicen, bueno, pues ¿qué, realmente qué se puede hacer? Es verdad que se ponen en marcha paquetes de medidas anticorrupción, que se habla de pactos de transparencia, hay mucho compromiso sobre la mesa, porque es verdad que nos hemos dado cuenta de que finalmente la corrupción es algo que está entre nosotros con mucha más fuerza seguramente de lo que pensábamos. Pero realmente, ¿se puede hacer mucho desde el punto de vista político? ¿Cómo se puede atajar la corrupción realmente con este tipo de medidas? Porque parece que lo lógico sería hacerle un casting, si me permite usted la expresión, es decir, someter a cualquier candidato a cualquier cargo a un análisis realmente exhaustivo, donde no estuviese presente ni la amistad, ni los lazos de partido, ni cosas por el estilo. Yo no sé si han llegado ustedes ya a ese punto o seguimos hablando de otro tipo de medidas.
Bueno, yo creo que se pueden tomar muchas medidas que ayuden a que esto no se produzca. En cualquier caso, es evidente que siempre habrá alguien dispuesto a corromperse y la prueba es que incluso en partidos nuevos, que hasta la fecha no tenían ninguna persona marcada por la corrupción o por comportamientos poco éticos, en el momento en que han llegado a las instituciones han tenido personas que han tenido que abandonar los cargos. Eso, desgraciadamente, es inherente a ciertas condiciones humanas y se seguirá produciendo, pero se pueden tomar muchas medidas. Y desde luego la transparencia es una de ellas. Yo creo que si los ciudadanos pueden ver lo que hacemos en cada momento con su dinero, cómo lo manejamos, si pueden conocer los currículum de las personas que son sus representantes, si pueden acercarse cada día más a su elección, porque son personas que conocen en su circunscripción, todo eso desde luego ayudará a que la corrupción se vaya eliminando, por decantación también de las personas, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, que son muy inteligentes, si tienen la posibilidad de elegir a alguien que conocen y que de verdad saben quién es, cuál es su perfil, cómo se ha comportado en los últimos años, sin duda nos evitaríamos muchos de estos problemas. Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer en materia de regeneración. Mucha transparencia y mucha cercanía al ciudadano.
Ostentar un cargo político conlleva una responsabilidad, y una responsabilidad muy importante, que uno tiene que ser consciente que debe asumir desde el mismo momento que ocupa el cargo. Si hablamos de Mariano Rajoy, es verdad que él no está imputado en nada, ni está siendo investigado por nada, pero es verdad que es el responsable de un partido que tiene un problema en estos momentos. Primero tiene un problema interno y después tiene un problema de cara a negociar con otros partidos una posible formación de gobierno. Llegado a ese punto, un responsable de un partido tiene que barajar por lo menos la posibilidad de tener que dar un paso atrás por el bien de su partido y por el bien del país, en el caso de que se le exija por parte de sus posibles futuros socios.
Bueno, hoy precisamente leía una entrevista a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la que decía, bueno, ¿por qué tendría que ocurrir eso con Mariano Rajoy y no tendría que ocurrir con Pedro Sánchez, que es una persona que ha sacado los peores resultados de la historia del Partido Socialista y que, por tanto, si alguien debería asumir responsabilidades, en primer lugar sería él? Yo creo que Mariano Rajoy era y sigue siendo el mejor candidato que tenía el Partido Popular. ¿Por qué? Yo creo que al final los candidatos son buenos o malos en función de lo que hacen con su país, con aquello que gobiernan. Y es cierto que en España Mariano Rajoy ha conseguido sacarnos de una situación de quiebra absoluta y ponernos, desde luego, en la buenísima dirección de crecimiento económico, de creación de empleo, de credibilidad internacional. Y con eso, y por eso hay que azucar a los dirigentes, no por otras cosas, ¿no?
Jaime.
No, es que le estaba
pedía paso, Jaime.
Le estaba escuchando la respuesta y me parece que es una respuesta que entra, se enmarca en la ortodoxia del Partido Popular. Y además es que es una respuesta que yo comparto. Pero con independencia de que yo la comparta, no dijo exactamente lo mismo la señora Esperanza Aguirre el otro día cuando vino a sugerir que en situaciones críticas como las que atraviesa España en estos momentos hay que tener altura de miras y hay que hacer sacrificios personales por el bien. Es decir, que hay que colocar primero los intereses de España por encima de los intereses personales. Y esa expresión, intereses personales, lo dijo Esperanza Aguirre. A buen entendedor, pocas palabras.
Bastan.
Decía exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo. Por cierto, que yo, comentando lo que dijo el otro día Esperanza Aguirre con algunos compañeros del Partido Popular, me lo resumieron de la siguiente manera. Le dijo la sartén al cazo. ¿Qué es lo que opina usted en relación con esta falta de sintonía entre lo que dijo ayer Cristina Cifuentes en relación con lo que había dicho unos días antes de Esperanza Aguirre?
Yo no creo que haya esa falta de sintonía, sinceramente. Esperanza Aguirre sí que dijo que en un momento dado habría que tener altura de miras y efectuar sacrificios, pero yo creo que eso se refiere al entorno de una posible negociación. Yo sí que creo, desde luego, que tiene que haber altura de miras. Y por el primero que tenía que haber una altura de miras, que hasta el momento no se ha manifestado, es por quien quedó en segundo lugar tras los resultados electorales, que fue el Partido Socialista. Esto estaría ya resuelto si hubiera tenido un poco de altura de miras Pedro Sánchez y hubiera dicho, mira, yo lógicamente no puedo apoyar un gobierno del Partido Popular porque no me han elegido para eso, eso se puede entender, pero me voy a abstener para propiciar un gobierno estable y que empiece a funcionar. Después ejercerá su legítima labor de crítica, lógicamente, porque para eso es un partido de oposición, pero si han faltado altura de miras, desde luego no ha sido en el lado del Partido Popular, que ha hecho diferentes ofrecimientos, sino en el lado del Partido Socialista, en el que una persona que, insisto, obtuvo los peores resultados de la historia del Partido Socialista, no ha tenido ni un solo gesto que pueda demostrar que es un hombre de Estado y que tiene altura de miras.
Estamos viviendo un momento muy complicado, señor Garrido, no hace falta que yo se lo diga. Hay negociaciones, hay propuestas de negociaciones, hay negociaciones que se hacen por encima de la mesa y negociaciones seguramente también por debajo de las mesas. Si alguien tiene en este país práctica en esto de negociar, son ustedes. Quiero decir, es el gobierno de la Comunidad de Madrid que tuvo que negociar, además de una forma, en fin, en ocasiones dura con Ciudadanos, la investidura de Cristina Cifuentes. Desde ese punto de vista, ¿usted qué sabe? ¿Lo duros o lo blandos que pueden llegar a ser Ciudadanos? ¿Lo complicado o no complicado que puede ser un matrimonio del Partido Socialista con Podemos? Porque lo ha visto usted muy de cerca. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación en estos momentos, a las 9:29 minutos de la mañana del 27 de enero.
Bueno, nosotros efectivamente tuvimos la oportunidad de iniciar una negociación con Ciudadanos que llegó a buen término, pero es cierto que en aquel caso la aritmética parlamentaria sí que permitía que si llegábamos a un acuerdo pudiéramos gobernar solamente con estos dos partidos. Ciudadanos, yo creo que él se autodefine como un partido que ocupa el espacio de centro-izquierda. El Partido Popular claramente es un partido que ocupa el espacio de centro-derecha y, por lo tanto, parece relativamente sencillo que dos partidos que ocupan o que tienen un espectro ideológico similar puedan llegar a entendimientos. En nuestro caso ocurrió. Es cierto que en el caso nacional la aritmética no es la misma y no solamente la suma de Partido Popular y de Ciudadanos daría posibilidad de un gobierno. Por lo tanto, sí que insisto, ahí hacen falta altura de miras también, por otros partidos que no han ganado las elecciones y que, por tanto, son quienes debían hacer ese esfuerzo de generosidad, si de verdad aman a su país, para que arrancar un gobierno, que yo creo que tendría una parte muy importante del total de diputados del Parlamento, pero que no llega a esa mayoría absoluta que permite una investidura inmediata, ¿no? Eso es lo que diferencia la situación nacional de la que tuvimos, afortunadamente, en la Comunidad de Madrid y en la que creo que con un esfuerzo negociador de ambas partes y también con generosidad de ambas partes se llegó a un acuerdo que ha sido bueno y que está siendo bueno para los madrileños.
Desde el punto de vista de un dirigente autonómico, como es su caso, ¿se ven estas negociaciones y los distintos panoramas que se abren ahora después de esta segunda ronda con el se ve con preocupación? Quiero decir, el futuro, los pactos a los que se lleguen para conformar un futuro gobierno en España, ¿pueden condicionar de alguna manera los pactos que ya están establecidos en las comunidades autónomas?
Bueno, en principio no tiene por qué, ¿no? Independientemente del resultado que al final se obtenga y el gobierno que resulte, yo creo que no tiene que afectar a un pacto. En este caso yo hablo de la Comunidad de Madrid, en el que todos aquellos puntos del acuerdo con Ciudadanos que pusimos sobre la mesa están en buena medida ya en marcha y en buena parte también ya cumplidos, y por lo tanto yo creo que hay que atender a la hora de valorar un acuerdo y un pacto como este si se está dando cumplimiento al mismo. Y yo creo que Ciudadanos en este sentido puede estar más que satisfecho de que el Partido Popular en muy pocos meses de gobierno, en 7 meses, ha cumplido una parte muy importante de aquellos acuerdos, ¿no? Creo que eso es lo que tiene que pesar a la hora de esta valoración y no creo que pesen cuestiones de nivel nacional.
Voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, luego lo retomaré yo para hablar de temas más específicos de Madrid y de cuestiones que se han debatido o que se van a seguir debatiendo en la Asamblea, pero se lo voy a preguntar directamente, señor Garrido. Se habla de Cristina Cifuentes como un posible recambio de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es muy evidente y es que en estos momentos Cristina Cifuentes es presidenta de una comunidad autónoma que es mucho más de lo que pueden decir otros miembros también de peso del Partido Popular. No sé cómo ve usted estos son teorías, son fabulaciones, son posibilidades. ¿Cuándo se va? Ya sé que me va a decir, ¿cuándo se celebra el Nacional? ¿Cuándo se va a celebrar un congreso en Madrid para saber quién se pone finalmente al frente del Partido Popular en nuestra comunidad?
Bueno, yo creo que Cristina Cifuentes es una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también es una política, en este caso, de relevancia nacional. Y eso hace que inevitablemente su opinión cuente, desde luego cuenta ante los medios de comunicación y cuenta ante los ciudadanos y cuenta ante los votantes del Partido Popular. Y en un momento como este, pues donde las cosas todavía no están claras, pues suele ocurrir que 3 o 4 nombres de personas que son relevantes a nivel nacional pues surjan como posibilidades. Pero Cristina Cifuentes lo ha dicho con toda claridad, aunque es preguntada casi todos los días sobre este particular, con toda claridad ella ha dicho, y yo también opino que es así, que Mariano Rajoy es el mejor candidato posible y que, por tanto, es la única persona que en este momento está capacitada para liderar esas negociaciones y para conformar un gobierno. Ha descartado cualquier otra posibilidad, pero entiendo que inevitablemente suscite el interés de los medios de comunicación.
Charo. Vamos a ver, señora Garriga. Antes ha hablado que ha dicho que lo razonable sería que el PSOE tuviera altura de miras, que se llegara. Yo no tengo la sensación, usted no tiene la sensación cuando lo verbaliza, que está cayendo en una cierta melancolía, porque supongo que, y esa es la pregunta, de verdad, más allá de la corrección política, más allá de lo que le gustaría que fuera y no es, ¿usted de verdad cree que es posible a estas alturas de la historia que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno? ¿Ustedes no creen que, aunque no nos lo digan, que se tienen que poner ya en clave electoral? Es que entre la realidad que vemos los periodistas, que hablamos con ellos, y cuando les oímos hablar, hay tal distancia entre lo que percibimos, lo que sabemos, lo que nos cuentan, y este discurso, que yo entiendo que usted lo haga, que por eso le digo, no es el momento quizás de abandonar un poquitín la melancolía, aunque sea incorrectamente político.
Políticamente incorrecto.
Sí. Bueno, es cierto que en este momento concreto Mariano Rajoy no tiene la posibilidad de ser presidente. Él así lo ha reconocido cuando a su majestad el rey le pone manifiesto que no puede presentarse a esa investidura. No reúne los apoyos suficientes. Yo espero que haya altura de miras por parte de quien debe haberla. Bueno, pues ojalá que sí. Esos son mis deseos y que no me gustaría confundirlos, desde luego, con la realidad, ¿no? Yo confío en que sí, no tanto por el señor Sánchez, tengo mucha menos confianza en él, pero sí por alguna de las personas que pertenecen a su partido, que parece que están manifestando que es imprescindible esa altura de miras. Otra cosa es que después eso sea verdad o no, porque también estamos muy acostumbrados en el Partido Socialista a decir una cosa, por un lado, pero en el fondo y al final actuar en la práctica de forma muy distinta, ¿no? Pero yo sigo confiando en que los políticos de este país, independientemente del partido al que pertenezcan, pueden tener momentos de altura de miras y de generosidad con su país, que es lo que se está pidiendo. Esperemos que sí.
Chano, quería repetir, no, que te veo que te quedas ahí.
No, que en fin, que me admira ese toque de esperanza, de verdad, le digo, es como estoy tan convencida que no va a ocurrir, pues por eso digo, debo estar muy equivocada.
Por el bien de España, espero que sí. Sinceramente lo espero.
Jaime, después Esther. No, Jaime.
Por el bien de España, es una frase que yo secundo, por el bien de España todo, pero la realidad, con independencia del bien de España, es la que es. ¿Usted tiene la sensación de que, de alguna manera o de otra, bien porque se neutralizan las distintas fuerzas políticas, estamos abocados a una nueva vuelta electoral, a una segunda ronda electoral? ¿No es eso lo que parece que trasciende de un paisaje político que hoy por hoy resulta ingobernable?
Es una posibilidad bastante cierta, es así, ¿no? No me gustaría, creo que a casi ninguno, a casi nadie le gustaría que ese fuera el resultado, porque sería pues un fracaso colectivo, eso es así. Pero claro, para que eso no ocurra, volvemos a lo mismo. Se requiere que alguien que tiene la posibilidad de tener altura de miras y visión de Estado realmente lo ponga de manifiesto. ¿Qué puede ocurrir? Pues varias opciones. Una muy mala, yo creo sinceramente, sería esa posibilidad de unión de Partido Socialista y Podemos. Creo que eso, honestamente, sería un desastre para España, por muchas razones que podemos considerar, pero sobre todo porque España necesita de dos cosas, de estabilidad y de credibilidad. Y creo que también todos podemos tener la misma opinión en este sentido. Podemos no aportaría ni estabilidad ni credibilidad. Esa es una opción mala. La de elecciones es también muy mala. Bueno, pues pongamos el peso de la...
Pero es menos mala que la otra.
Menos mala, claro.
También para mí, sinceramente, creo que es menos mala que la otra. Yo creo que un gobierno con un partido de extrema izquierda, con un partido radical, es mala, malísima, y llevaría a muy malos resultados para nuestro país. Pero bueno, pongamos de verdad la carga y la presión de la responsabilidad donde tiene que estar, que en este caso es el Partido Socialista.
Esther.
Lo que pasa es que en las últimas horas, ayer, pues hubo un acontecimiento de última hora, que es este escándalo de corrupción que tiene a veintitantas personas investigadas, que es lo que antes eran imputados, en el PP valenciano. Y sobre todo a mí lo que me llamó la atención fue la rápida intervención, que de alguna manera corrige lo dicho por el líder Albert Rivera un día anterior sobre su voluntad de llegar a acuerdos, etcétera, del número 2, del señor Girauta, que dijo: desde luego Mariano Rajoy no es la persona que puede liderar la regeneración. Hay tres partidos que se han presentado como, o por lo menos dos se han presentado claramente, y el tercero, que sería el PSOE, ha intentado subirse a ese carro de la regeneración, yo estoy limpio, decía Pedro Sánchez. Pero bueno, el caso es que parece que el PP, no lo sé, pero Mariano Rajoy ya lo han borrado del tablero. Es decir, parece que está fuera del tablero. Si hay un acuerdo, el Partido Popular debería empezar a plantearse... No digo que sea culpable, ¿eh? En absoluto. Quiero decir, en todo caso, la responsabilidad de Rajoy sería pues ser el líder de un partido donde han pasado cosas y no se han enterado, ¿no? No haberse enterado. Pero el PP debería empezar a plantearse ofrecer algún tipo de acuerdo sin Mariano Rajoy al frente. Digo por el bien de España, porque tanto que dicen el bien de España, pues a lo mejor el bien de España o la posibilidad de desbloquear un acuerdo de ese tipo es decir, mire usted, como... Yo asumo mi culpa por no haber vigilado lo suficiente o haber vigilado mal, pues doy un paso atrás.
Bueno, yo creo que es innegable que los acontecimientos de ayer en Valencia, aunque, insisto, muchas cosas eran elementos nuevos de impresentables viejos, pero bueno, es cierto que eso no ayuda y que bueno, pone pues otra piedra en el camino, es así, ¿no? Y un palo en las ruedas. Pero lo cierto es que Mariano Rajoy, que es una persona que yo creo que ha actuado contundentemente cuando tenía la oportunidad contra la corrupción, es una persona que ha sido y que representa al partido más votado. Por lo tanto, insisto que hoy por hoy la realidad es que él es quien debe liderar esa conformación de gobierno, pero por aritmética es imposible que lo haga si alguien no hace un gesto de generosidad. Y yo creo que hay que pedírselo siempre a quien de verdad, de forma natural, tiene que hacerlo, que en este caso es al segundo partido, el Partido Socialista, que está en la oposición, que ha obtenido un muy mal resultado electoral, y por tanto él es a quien debemos pedirle ese gesto, ¿no? Yo creo que ya entrar en otro tipo de política ficción, pues de verdad que sinceramente no merece la pena. Si es que tenemos una fórmula muy fácil, y es que el Partido Socialista se abstenga en una investidura del primer partido, del partido que ha ganado las elecciones, en el que también, lógicamente, debería ayudar.
O que el PP se abstenga en la de un candidato de Ciudadanos, o que el PP se abstenga en la de un candidato del Partido Socialista, que no tiene por qué ser el señor Sánchez tampoco.
Yo creo que en política casi todas las opciones son posibles, pero si uno pregunta qué le parece, cuál le parece que es el escenario natural tras unas elecciones, es que el partido que ha vencido con gran distancia sobre el segundo, y desde luego con mucha más distancia sobre el tercero, sea quien proponga al candidato a presidente. Digamos, el escenario natural.
Es que
todos los demás son válidos, pero son artificiales.
Es cierto, pero el estallido de la corrupción de Grastoca es escenario natural y lógico.
Yo tengo que decir,
¿no?,
una cosa, y además de carácter individual, naturalmente, que por eso lo digo yo. Uh-huh. Tengo la mejor opinión de Mariano Rajoy. Uh-huh. Y además le voy a decir una cosa. Le tengo afecto personal, para que vaya por delante cuál es mi impresión. Pero una cosa es la realidad y otra es la percepción de la realidad que tienen los españoles. Y yo le digo a usted que la percepción de la realidad que hoy tienen los españoles, y digo desgraciadamente, pero la percepción de la realidad es así, es que Mariano Rajoy es para el Partido Popular hoy más un problema que una solución. Y como eso es así y no se puede luchar contra lo que es así, lo que yo le digo es que todo ese abanico de posibilidades de que se produzca un relevo en breve están más abiertas que nunca. Por tanto, Cristina Cifuentes y otros que están ahí en primera línea de combate, yo creo que deberían estar más que tranquilos, porque puede ser muy posible, de hecho creo que va a ocurrir, que se vayan a meter en una vorágine de candidatos, de nombramientos, de salir en los medios de comunicación de aquí, no, vamos, de aurora boreal, ¿eh? Es decir, que a partir de ahora yo creo que las cosas van a cambiar y mucho.
Yo lo repito, es verdad que en política todos los escenarios caben y todas las posibilidades caben, y más en un momento como este, que lleva siendo así muchos años, donde los cambios se producen con una extraordinaria rapidez. Sí. Pero lo cierto y lo que sí tenemos constancia, más allá de opiniones o de creencias o de charlas con unos y con otros, es que los españoles decidieron que Mariano Rajoy fuera el partido más votado, que su partido fue el partido más votado con él como cabeza de esa candidatura. Eso sí que es una realidad incontestable. Insisto, y hay un escenario natural que es que él sea la persona propuesta como presidente del gobierno y que alguien tenga un gesto de generosidad. Ese es el escenario natural. Los demás caben, sí, pero son artificiales también.
Bueno, vengámonos a la Comunidad de Madrid, donde ustedes tienen mucho trabajo, además, porque están intentando solucionar distintos problemas que tenemos los madrileños. Uno de ellos es el tema de la incertidumbre provocada en muchos casos por la actitud del Ayuntamiento de Madrid hacia algunos inversores. Hemos estado hablando en los últimos días del tema del grupo Wanda, sobre el que corría el rumor de que se marchaba de aquí y dejaba sus proyectos poco más o menos que colgando. Yo sé que eso a ustedes les preocupaba mucho, como no puede ser de otra manera. Ayer escuchamos que fuentes del ayuntamiento que decían que no, que esto no es así, que ya hay conversaciones con el grupo Wanda, que se va a intentar llegar a una especie de acuerdo, a ver si, en fin, se puede solucionar el tema del edificio España, entre otros. ¿Ustedes han mediado algo en este asunto o se mantienen expectantes viendo qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid?
Nosotros siempre nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento y del Grupo Wanda para mediar en todo aquello que nos sea posible y poder ayudar a que esta inversión se formalice finalmente en Madrid, porque creemos que es importante. A mí me alegra que desde el Ayuntamiento ahora se diga que hay otras posibilidades en estudio, porque parecía al principio que no, que solamente había uno, que era la que ellos y sus informes técnicos presentaban. Hoy parece que puede haber otras posibilidades. Bueno, pues estudiense, analícense, y si sirven para que esta inversión se quede en Madrid, bienvenida sea. Desde luego siempre será también, si al final se queda, y ojalá sea así, porque todos hemos puesto de manifiesto que lo que estaba ocurriendo aquí pues era un desaguisado. El problema de Ahora Madrid no es tanto esta inversión concreta, sino un escenario que va desde la categoría, como puede ser que les asustan todo lo que suena a gran inversión, y hablo de Operación Chamartín, hasta la anécdota, como puede ser que se ponen vetos a Coca-Cola porque les parecen pues el representante del imperialismo yanqui, ¿no? Con esta actitud, pues que va, insisto, desde la categoría hasta la anécdota, desde luego no se propicia la inversión en la ciudad de Madrid, y es lamentable porque la comunidad es un polo de atracción de inversión muy importante, el más importante de España, y sin embargo la ciudad de Madrid parece que empieza a ser un polo justamente de lo contrario, ¿no? Que se espanta y donde se espanta la inversión.
Hablando del Ayuntamiento de Madrid, hoy vuelve a haber una nueva polémica a cuenta de un nuevo nombramiento de Manuela Carmena, que ha dejado en manos del sobrino de una de sus vocales, de un chico de 28 años, algo tan importante como es la gestión de la M30. ¿Qué le parece a usted este nombramiento?
Bueno, el problema, más allá de analizar cada nombramiento concreto, en el que se pueden, hay que ver los currículos, hay que ver los trabajos que ha desempeñado, sus capacidades, sus actitudes, el problema de Podemos y de Ahora Madrid, que lógicamente al final es lo mismo, ¿no?, con diferentes marcas, es que ellos al parecer ponían un listón ético elevadísimo, pero a la hora de la verdad, cuando hay que cumplir y hay que saltar ese listón, parece que el listón se pone a nivel de tierra en todos aquellos asuntos que a ellos les interesa. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un problema sobre todo de las exigencias que ellos manifestaban sobre los demás y los incumplimientos que ahora se producen en todo lo que a ellos les afecta.
¿Y no tenemos también un problema los ciudadanos a la hora de exigir? Quiero decir, bueno, pues ahora Madrid hace de su capa un sayo, dice una cosa y luego hace otra, y eso parece que es evidente. ¿Cómo se explica usted que esto no tenga ningún tipo de repercusión en el sentido de que esto ya está demostrado que no le quita votantes a Ahora Madrid, cuando precisamente asuntos como este son los que más restan votos al Partido Popular? ¿Cómo explica usted este fenómeno?
Bueno, todavía está en eso que se llama un estado de gracia, ¿no?, de algunos partidos que son nuevos. Podemos ser el partido más nuevo, pero con las ideas más viejas, eso es una realidad. Pero todavía tiene este cierto estado de gracia en donde algunos le perdonan casi todo. Y es triste porque además Podemos, se ha demostrado también algo terrible, es un desprecio absoluto a los medios de comunicación. Ahí tenemos esa web que crearon para contradecir las informaciones de los diferentes medios, y por tanto quizá también es una labor de los medios de comunicación de insistir y denunciar todas estas absolutas contradicciones de Podemos, que además hace gala, insisto, de un desprecio extraordinario por los medios de comunicación, pues un día riéndose de una periodista por su forma de vestir, otro día lisa y llanamente no dando contestaciones a nada porque no le apetece, en fin, y otro día publicando a través de su web de desmentidos las informaciones que aparecen en los medios de comunicación. ¿Sigue en estado de gracia? Puede ser, pero cada día menos. Yo creo que cada día menos, porque cada día se descubren muchas más cosas que resultan muy contradictorias con respecto a lo que ellos proclamaban.
Si vamos al partido hermano, digamos, de Ahora Madrid, a Podemos, uno de los componentes de ese conglomerado de siglas que forma Ahora Madrid, parece que Podemos quiere volver a llevar a la Asamblea de nuevo el tema de la eutanasia. Recientemente han aprobado ustedes facilitar a los madrileños que puedan hacer, el que así lo desee, el testamento vital. Parecía que con esto ya se había zanjado la cuestión, pero parece que no. que se vuelve otra vez a insistir en el tema de la eutanasia, un asunto en el que sospecho, confírmemelo o desmiéndamelo, que el Partido Popular no está muy de acuerdo.
Por supuesto, está radicalmente en contra, así lo hicimos saber cuando se presentó esta propuesta de Podemos, y lo que al final se votó fue una enmienda que presentó Ciudadanos, con quienes nosotros estuvimos hablando, y una enmienda que nosotros aprobamos porque tenía elementos de sentido común. Muchos de sus puntos eran cosas que ya la Comunidad de Madrid está haciendo y que son razonables y que toda la ciudadanía entiende como razonable, como es ese testamento vital, como es evitar el encarnizamiento terapéutico. Son cosas que toda la población puede entender, pero nos pusimos radicalmente en contra y seguimos radicalmente en contra en ese punto que Podemos quería incluir sobre la eutanasia. Se ve que para Podemos el hecho de que hayamos llegado a un acuerdo no resulta satisfactorio y quiere volver a la carga con esto. Pero ya le digo también de antemano que nosotros estaremos exactamente igual que estuvimos en el primer día. Estaremos enfrente de su proposición.
Lo que se han sacado ustedes adelante, y además yo supongo con el acuerdo de todos los grupos, es las medidas para, no sé si tanto para prevenir como para evitar, como para castigar el acoso escolar, que es un asunto muy feo. El otro día la presidenta recibía a los padres de ese niño de 11 años que se suicidó en Leganés presuntamente por un asunto de acoso escolar. Aparte de poner en marcha una serie de instrumentos, ¿se va a intensificar de manera directa la vigilancia en los colegios? ¿Se va a hacer un llamamiento a que todos los centros educativos, en fin, no sé, pongan más medios a disposición de estos niños que muchas veces no dicen lo que les está pasando porque, en fin, se sienten incomprendidos, les da miedo y además creen que va a ser peor el remedio que la enfermedad?
Pues sí, evidentemente cada día hay que trabajar de forma más intensa en estos terribles episodios de acoso escolar. Se ha presentado ayer por parte de la presidenta un programa de medidas, yo creo que muy importante, algunas de ellas ya estábamos trabajando sobre las mismas y otras son novedosas, por ejemplo la unidad de emergencia contra el acoso escolar o ese test online que se va a presentar en todos los colegios y ya lo han solicitado varios centenares para poder detectar estos problemas en alguno de los centros educativos, el observatorio contra la violencia, primar, por ejemplo, que para ser director de un centro se tengan conocimientos en esta materia específica de acoso escolar. En definitiva, muchas medidas que yo creo que todas unidas pueden ayudar a que este terrible asunto del acoso escolar pues se erradique, ¿no? Yo creo que afortunadamente hay una preocupación de la sociedad, pero también desde luego del gobierno de la Comunidad de Madrid, también del gobierno nacional, que ha presentado un plan en esta materia de convivencia escolar, y todos estamos, yo creo que en este momento enormemente sensibilizados con este asunto. Ya había muchas medidas en marcha, pero se van a poner otras novedosas que yo creo que van a contribuir a que estos episodios pues Dios quiera que desaparezcan.
Hay una noticia que a mí me ha llamado, no ha trascendido mucho, pero a mí me ha llamado mucho la atención, y es que Metro de Madrid va a ofrecer una serie de pases gratuitos para que puedan viajar gratis una serie de transexuales de la Comunidad de Madrid. Le digo que me llama la atención porque no entiendo qué relación hay entre una cosa y otra. Quiero decir, para integrar a los transexuales se pueden tomar mucho tipo de medidas, pero ¿por qué transporte gratis?
Sí, bueno, esto fue un asunto que ya se había producido en años anteriores con este colectivo y también con algunas otras entidades. En el caso concreto que hablamos es exclusivamente de 38 pases a personas que tenían algún riesgo de exclusión también en este caso. Pero sí que tengo que decir que no deja de ser, y yo creo que hay que resaltarlo en este caso, eso es una cuestión que afecta solamente a esos 38 pases, pero que nosotros, por lo que trabajamos de verdad en este tema, y en el tema de transporte muy específicamente, es por ayudar a las familias. Y cito dos cosas. Nosotros tenemos un descuento del 20% para familias numerosas de categoría normal, como por ejemplo la que yo soy, y de un 50% para las familias numerosas de categoría especial. Hemos puesto en marcha un abono joven, como saben, hasta los 26 años, por 20 euros, a los que además se puede aplicar también este descuento por familia numerosa. Por lo tanto, nosotros trabajamos fundamentalmente por las familias, más allá de que en algún momento dado, por diferentes razones, se crea que hay que dar un apoyo concreto a algún colectivo concreto.
Dos cuestiones muy puntuales, que tienen que ver mucho con el Ayuntamiento de Madrid y en los que yo no sé qué capacidad de maniobra tiene la Comunidad de Madrid. En los últimos días, en este programa, hemos hablado, por un lado, con el presidente de las asociaciones de vecinos de Madrid, que ayer mismo nos pintaba un panorama dantesco sobre lo que está ocurriendo en algunos distritos, por ejemplo, en el ensanche de Vallecas, con el tema de las mafias de ocupas, contra las que no se está haciendo absolutamente nada. Ayer nos hablaba el presidente de mafias que han ocupado dos edificios, es decir, hablamos de más de 200 viviendas ocupadas por personas que amenazan a los vecinos con pistolas, que se enganchan a la electricidad del vecino de al lado y le amenazan si lo denuncia, tráfico de drogas, en fin, una situación, yo sinceramente me quedé espantada. Bueno, parece que no se hace absolutamente nada. Eso por un lado. Y el otro día también el presidente de comerciantes de la zona centro de Madrid nos hablaba de la absoluta impunidad que mantiene el ayuntamiento con los manteros. Cosa que a ellos les está destrozando los negocios. ¿Qué capacidad de actuación, si es que tiene alguna, tiene la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid en estos dos asuntos?
En el asunto de la venta ilegal, sin lugar a dudas, es una competencia del Ayuntamiento de Madrid, de ocupación ilegal de vía pública y de venta ilegal en la vía pública. Por lo tanto, es una competencia absoluta de ellos. En el caso de los ocupas, de las ocupaciones, sin duda tiene que contar con el Poder Judicial para los desahucios y sin duda tiene que contar con las fuerzas de seguridad del Estado. Pero sí que tengo que decir una cosa. Cuando se manifiesta por activa y por pasiva sintonía, comprensión y solidaridad con el movimiento Ocupa, después es muy difícil trabajar en contra de estas ocupaciones. Por lo tanto, yo creo que ahora recogen algunas tempestades de los vientos que ellos mismos sembraron con estos, insisto, declaraciones de solidaridad y de consideración del movimiento Ocupa casi como de un movimiento cultural. Bueno, ahora tienen que dar explicaciones a los vecinos y son ellos los que, lógicamente, como responsables del ayuntamiento y del municipio, tienen que dar los pasos para que esas ocupaciones dejen de producirse con las denuncias que tengan que interponer, con la vigilancia también de policía municipal en los entornos para que no se produzcan tráfico de drogas y con la colaboración, obviamente, con la Fuerza de Seguridad del Estado. Pero les corresponde a ellos y ahora tienen la responsabilidad de actuar.
Bueno, de la Comunidad de Madrid me vuelvo a pasar a la información nacional, porque tenemos una noticia de última hora que dice que Rajoy acaba de desvelar que ha intentado de nuevo ponerse en contacto con Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez, una vez más, y no sé cuántas, como San Pedro, como su homónimo, le ha vuelto a decir que no, y que no, y que no, vamos, que no se pone al teléfono.
No han llegado a hablar.
Bueno, pues yo creo que eso es verdaderamente lamentable. Yo creo que Pedro Sánchez haya tenido ya conversaciones telefónicas con un partido radical, como es Podemos, y no haya considerado ni siquiera la posibilidad de ponerse al teléfono de un partido pues como el suyo, un partido nacional, un partido moderado, y con la persona que ha ganado las elecciones en este país, creo que dice prácticamente todo sobre Pedro Sánchez. Lamentable.
Jaime, no, la última.
Yo vuelvo a la Comunidad de Madrid. ¿Me puede desmentir o me puede confirmar que efectivamente Cristina Cifuentes le ha pedido al presidente de la Cámara de Comercio de Madrid que se eche a un lado?
Se lo desmiento rotundamente porque además la Comunidad de Madrid no tiene la posibilidad ni de cesar ni de nombrar a este presidente de la Cámara. Eso corresponde, por supuesto, a los empresarios que conforman la Cámara y nosotros ahí no vamos a interferir en absoluto. Eso es una responsabilidad que compete a esos integrantes de la Cámara y que son ellos los que lo tienen que decidir.
Bueno, además de estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo en la Asamblea de Madrid, donde están ustedes dando un ejemplo de salud, quiero decir, no falla ninguno de ustedes a ninguna de las votaciones, cosa que estaba muy bien porque hace que las sesiones sean muy importantes. ¿Qué es lo próximo que van a poner ustedes sobre la mesa? Aparte de pelotear con los tiros, los saques que le hacen desde otros partidos, como es lógico, porque ellos están en la oposición y ustedes están gobernando. ¿Pero qué iniciativas quieren poner en marcha en los próximos meses?
Bueno, gozamos de excelente salud gracias al excelente también sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pues todo coincide en este caso. Bueno, lo que tenemos sobre todo encima de la mesa es poner ya con proyectos de ley todas las medidas de regeneración que la presidenta expuso los últimos días, y ese es el proyecto más inmediato, un proyecto importante y complejo, porque en algunos casos requiere de la modificación de diferentes leyes y de la modificación, en algún caso, del propio estatuto, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo en el que tenemos que ponernos desde ya, y eso es lo más inmediato. Por supuesto, seguir cumpliendo el programa electoral y también atender las peticiones de otros grupos políticos, porque nosotros, y lo he dicho desde el primer minuto, creo que lo inteligente es hacer tuyas las buenas ideas también de los demás y no rechazarlas, y por tanto, si alguien sugiere algo que sea positivo y nosotros entendemos que eso es bueno para la comunidad, también lo pondremos en marcha. Pero vamos, lo principal ahora mismo es poner en marcha todo ese paquete de medidas de regeneración, también el paquete de medidas anunciadas contra el acoso escolar y también lo que ya ha sido anunciado en relación a la mejora de la lista de espera sanitaria, que es un asunto que creo que también importa a los ciudadanos.
Y supongo que seguirán poniendo velas para que el nuevo gobierno que finalmente surja en algún... No sabemos ya ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero bueno, atienda esas peticiones de financiación que se hacen desde esta comunidad desde tiempos inmemoriales y que nadie termina de solucionar.
Pues sí, porque también es un capítulo importante. Al final, los proyectos y los programas se cumplen con dinero y yo creo que se cumplen con una financiación adecuada. Nosotros no pedimos nada extraordinario ni ninguna ventaja con respecto a los demás. Exigimos lo razonable. Sí que todo el mundo entiende que hay aproximadamente un desfase de unos 1.000 millones con respecto a lo que la comunidad debería recibir y por eso vamos a seguir luchando con el gobierno que entre, que yo confío en que sea el del Partido Popular.